Señores, no ajusten su televisor. Hoy estoy solo. Hoy voy a hablar yo solo. Así que chúpate esta solo. No, embuste, embuste, embuste. Bienvenido a otro episodio más de Ojo de Loca. No se equivoca. Recuerde seguirnos en nuestra página de Instagram. Ojo de Loca Official. Pantalla.
Ahora me toca a mí. Ok, pues miren, recuerden que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales en YouTube. Ahí puede ver todos los episodios que hemos estado grabando con anticipación, incluyendo este al que estás sintonizando actualmente. Lo único que tienes que hacer es darle a la campanita que tienes en tu mano derecha, te suscribes y te llegan todas las notificaciones para que estés al día con todos los temas que tú mismo has pedido. Ah, y a nuestro Patreon. No se olviden de entrar a nuestro Patreon, Ojo de Loca, para que se suscriban. Y si quieren un poquito de contenido, un poquitito más picante de lo que escuchan aquí, todo lo que no nos dejan hacer aquí, lo hacemos allá.
Y bueno, hoy el estudio se engalana, porque de esto es de usted y tenga. Tenemos nada más y nada menos que la presencia de la reina de la comunidad LGBTQI+, y hasta la Z y por ahí para abajo, nada más y nada menos que la Mami Soña.
Toma, suénalo, qué party, qué rico. Suénalo.
¡Ave María!
Es que entre el micrófono.
Entre el micrófono y las tetas.
Mira, un besote, Raymond, Derek.
Claudio,
qué rico estar aquí. Este título es viejo.
Ojo de Loca no se equivoca.
No, que yo soy la reina y la mamá de cuando tú sabes el ambiente. No.
Tú sigues siendo la reina de la comunidad gay, y te lo digo yo porque yo sé que tú dices ese título es viejo, pero hoy en día yo pregunto a cualquier persona, ¿quién es la reina de la comunidad LGBTQI+? Sonia Cortés. Todo el mundo dice Sonia Cortés. Pues ¿a qué tú crees que se debe eso, Sonia?
Uno viene trabajando sin buscar títulos ni apodos ni un carajo con la comunidad de hace muchos años. O sea, yo tengo licencia para decir patos, patas, maricones, mariconas, y nadie se puede ofender. Hay que tener cuidado hoy en día, porque eso no lo puede decir todo el mundo, porque venimos también de unos años 80, finales de los 70, donde es que para donde salíamos eran para la barra de los maricones.
Mm-hmm. Claro.
Mm-hmm. Salíamos a patear.
Bien duro. Mm-hmm.
Las patas eran patas, las buchas eran buchas, sí. Y las fem eran fem.
Exacto, nadie se ofendía por
nada. Viste, la fem. Es que ellos ahorita no sabían del término fem.
¿Te gusta eso?
Fem fatal.
Ellos no sabían de esos términos. Sí, tú
bueno, vienes. Sí, es que también son términos que cuando vienes a ver tienen más de 30 años a lo
pero
mejor.
Pero puñeta, no estás tirando a joder a
ti. Que se joda tú una vez que bien nos vemos, puñeta.
Me cago en mi mamá. ¡Ey, carajo!
Ay, la verdad entonces, es que tú eres un pato más.
Yo soy un
ella pato más. Ella es un pato más.
Yo soy un pato más. Y entonces me viene, ¿verdad? El que la gente me llame así, pues por la aceptación, la empatía, que siempre, y no la apatía que siempre tuve a la gente de la comunidad, porque me crío, Claudio, en una familia donde siempre hubo de todo, y desde pequeñita a mí me enseñaron a que todos éramos seres humanos. No habían etiquetas, no habían sellos, habían unas diferencias, pero esas diferencias también se respetaban. Uh-huh. Que si estaba la prima que ya murió, que era bien fuerte, que vestía con las camisas que se supone que se pusiera mi papá, pero eran las que a ella le gustaba ponerse, uh-huh, pues esa prima de mi papá se respetaba. Estaba el primo, mariconcísimo, el primo Ramón, que en paz descanse, que era el más chulo de toda la familia, el alcahuete, pues con al primo también había que respetarlo. Entonces nunca pude notar una diferencia en la familia de quién era quién, porque había una unidad y un respeto.
Qué lindo.
Y yo vengo de eso. Y cuando tú vienes de ese tipo de crianza entre dos jíbaros, como mi mamá de Patilla y mi papá de Ciales, Puerto Rico, criado en Manatí, viéndolo todo tan como se supone que se vea, porque no, exacto, quiero ni tan siquiera utilizar
la palabra, esa, exacto.
La palabra, porque es, no es.
No es.
Pues no pasa nada. Y entonces te crías bien saludable en todo el sentido de la palabra, viendo que es un núcleo de amigos y de familia.
Y ya.
Y ya está.
Qué
y ahí
rico.
Quedó. Y eso
qué
es lindo.
Rico. Eso es lindo. Y qué bueno que has tenido esa oportunidad de dejarle saber a las personas que nos están viendo que de alguna manera la normalidad sí ha existido desde toda la vida. Y que es lo que debería pasar ahora mismo en unos tiempos tan complicados como los que estamos viviendo.
¿Por qué se puso, en qué momento se puso todo tan complicado?
Yo no entiendo.
Yo no me di cuenta en el twist, yo no me di cuenta en qué año fue que ya no se podía decir una cosa o no se podía decir la otra, o ya las buchas de unos tiempos acá no les gustaba el término, cuando tampoco se decía despectivamente.
Es que cuando, yo considero que también sucedió cuando realmente... Bueno, por lo menos fue nuestra generación de los 90s, que ya después que Ricky, vivimos la época que todavía Ricky Martin, en los 90, pues Ricky Martin todavía estaba de closet, y entonces este boom, que la que llevaba la batuta gay era en los 90, era Madonna, y era Vogue, y entonces esto, y empezaron lo que el transvestismo siempre estuvo bien fuerte. Yo siento que fue como 2005 para acá, donde ya entonces la gente creció y comenzaron a algunos a discutir.
Pues qué puta vacuna pusieron, pues yo eso todo se los achaco
yo
a la
no
vacuna.
Entiendo.
¿Qué le metieron? ¿Qué le empezaron a vacunar?
No, a mí que es una cuestión generacional.
Por eso, que porque fue después en los 2000 y pico.
Es una cuestión generacional porque mira lo que ella dice, es muy cierto. Yo viví esa época en los 80. Era, no sé, ay, mira loca, mira maricón, mira bucha, mira esto, mira lo otro. Pero no vinieron esta nueva generación y no puedes decir así. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la
no
mierda?
Sí, pero yo creo que eso se extiende a mucho más allá que la comunidad. Porque, por ejemplo, estamos viviendo en unos tiempos donde se ha lacerado tanto a la gente en tantas cosas y los han jodido tanto diciéndoles cosas que se sienten
ay,
ofendidos.
No,
y entonces,
no justifiquemos, no justifiquemos tanto.
Pero empezamos en esta palabra.
De bullying.
Ahí empezó.
Toda la puta de
ahí empezó.
A eso es a lo que voy.
Ahí empezó. La palabra bullying.
A eso es a lo que voy. Al hecho de enfatizar la palabra bullying, porque, por ejemplo, en mi época, el amiguito mío,
todos los oprimidos,
un saco de arena y no le faltaba una mano, yo le decía, mira, al manco, llama, manco, vamos para allá. Entonces, era de ese día para adelante, era el manco. Y él no se ofendía porque es que era manco.
Pero por
eso. Al cojo que era cojo, pero no era despectivo. Era una manera de simplemente llamarlo, es cierto que tiene un nombre, pero tú solo sabías, era una parte de tu confraternidad.
Por eso, pero es que se unió mucho cuando el bullying fue muy, cogió un auge bien brutal en Estados Unidos, que el bullying mucho más fuerte que acá en Puerto Rico, donde niños se suicidaban, terminaban suicidándose,
claro.
Porque el bullying escolar, y especialmente en aquí que es fuerte, allá es bien fuerte, y han habido muchos casos que niños que se suicidaron.
Claro.
Y no eran, le hacían bullying, no era porque eran gay, era por whatever situación,
sí,
de que llevaba a un niño al suicidio. Y entonces ahí yo considero que fue el switch fue en la palabra bullying. Aquí echando como que para atrás.
Pues de repente, porque yo le doy gracias a Dios que a mí eso del bullying, por ejemplo, que me lo comenzaron como desde tercer grado cuando empecé a usar espejuelos para poder ver a la pizarra de la maestra y eran culos de botella y no habían monturas bonitas y eran como de brujita y me decían bruja. Cuando se dieron cuenta que mis piernas eran bien flacas, me decían la patiflaca. Cuando empecé a bailar ballet y andaba en primera posición, ahí va ese patito, camina como un patito. Pero yo no sé,
yo creo,
a mí nunca nada me afectó.
Yo creo, a eso voy, yo creo que siempre ha existido. El problema está en que los padres o nosotros como padres no le hemos dado las herramientas suficientes a nuestros hijos a enfrentar esas cosas y todo ha sido como que a protegerlos. No le digas esto, no le digas lo otro. Y nosotros en otro momento, a lo mejor a mí me decían pato y le decían, bueno, más pato eres tú. O
exacto,
pato para tu casa. O, o sea, como que siempre había una dinámica de yo defenderme y no irme llorando porque me dijeron algo.
Pero todo no te... Ahora tú lloras, te deprimes, te encierras y terminas ahorcándote.
Exacto.
No.
Exacto.
No, ¿por qué? Si la vida es más linda que lo que un pendejo pueda venir a decir que tú eres. O sea, todo lo que a mí me han dicho y me llaman y la... Aquí estamos.
Exacto.
Con 63 años y contando.
Y hermosa.
Gracias.
Mira, mami, bellaca. ¿En qué?
Me pongo los pelos.
Aquí.
Nos ponemos los pelos con la misma doctora y todo. Nosotros somos... Ya tú sabes. Mira, tú empezaste en los medios, en la televisión.
Empecé en la televisión.
Pero ya tú bailabas. Yo toda tu vida tú bailaste.
Comienzo como bailarina porque tomo clases de baile, de ballet. Fui clásica como por casi 20 años de puntas, de tutú, de El Lago de los Cisnes. El moñito hecho, pero un día el moño se me soltó y el pelo me rozó la espalda y se me pararon hasta los pelos del culo. Y yo dije, pero espérate, aquí no hay chavo, en lo clásico no hay chavo. Y empecé como que a mover el pelo y la cosa y aparece una, por ejemplo, mi maestro de ballet cerró la escuela, me refirió becada a donde Edita Medina.
Okay,
ahí empiezo a ver esas mostras, claro. A Calilí, a Ludovica, a Sara Explain, a Marta Dávila, estudiante de Ita Medina. De momento así, los Ita Medina Dancers, conozco entonces en lo latino a Cuca Casanova.
Diablo, Cuca Casanova, y otra vez con
sí,
ella.
Bailé con Luisito Cristal en las revistas de Maricona, con las plumas apestosas de Luisito.
¡Cállate!
Y esos fueron mis comienzos, fue como baile, y el baile me abrió muchas puertas. Yo no pensaba que yo podía hablar. Pero yo sabía que yo tenía unos talentos que podía desarrollar, porque la bailarina no habla, expresa con su cuerpo y con sus movimientos. Y a mí me podían poner en la revista musical del Club Tropicoro allá atrás, y así hacían para ver a la patiflaca cabrona esa y a la gran puta que tiene un swing sabroso. Porque me puedo dar guía de lo que yo sé que me lo puedo dar. Ajá. Y de ahí empezaron las oportunidades de viajar, de los Ita Medina Dancers, de que unos productores se sentaron a ver el show en el Club Tropicoro para escoger unas bailarinas que se iban a llevar a Madrid, España, y que no cogieron esta patiflaca, mi amor, y por allá me quedé y todo.
Mira. ¿Te quedaste tiempo allá viviendo en
sí,
España?
Sí, como Madrid. Como 5 años.
Wow.
Yo no sabía esa parte. Soy
no.
No.
Sí, y cuando devorame otra vez, Lalo me dice, vamos, y yo, pues volvemos. Y allá le abrimos las puertas a Lalo. Vienen otros productores a decir, mira, viene un programa de verano, necesitamos dos coreógrafos. Que en paz descanse Lucas Figueroa, que era mi bailarín de esos tiempos, mi pareja. Nos contratan, un contrato de 3 meses, y nos quedamos 2 años.
Mira eso.
Éramos los coreógrafos de 23 modelos de diferentes países que fueron a parar a esa audición en Madrid, y el programa duraba 3 meses de verano. Se llamaba Caliente.
¡Qué cool!
Y
qué
era chévere. Con uno de los de Gaby Fofo y Miliki, no recuerdo bien el nombre.
No, menos yo.
Y Ana Obregón.
Ok.
La diosa esa que allá aquello era. Entonces, olvídate. Estos dos íbaros de Puerto Rico, y Ana era novia de un conde, y estos dos mocosos con el conde y con Ana. Con todo el mundo, y le decía
desde Country Club a Madrid. A Madrid.
Y Lucas era de Villa Palmera
y a Santurceña.
Estamos arrasando, tenemos que aprender más modales,
mira,
de los
mira qué curioso, como dice, lo que estamos arrasando. Claro. O sea,
¿viste?
Ajá, lo natural.
Ella es más natural en eso.
Y la loquera la que me peinaba y me hacía las ondas y las olas y los rolos para soltarnos el pelo para por la noche. Y luego estuvimos haciendo en el show de Sara Montiel, en su programa de televisión, en Antena 3. Estuvimos 4 meses dando clases de baile. Teníamos un segmento de 15 minutos en el show de esa señora que fumaba, me acuerdo, unos puros así de gordo. Dentro del estudio de televisión, no había quien le dijera, doña, aquí no se puede fumar, la madre, el que le dijera. Y ahí estuvimos también, esa señora exquisita, bella, hermosa. O sea, fueron unas experiencias que, a medida que estoy en los programas y me entrevistan, es que voy
cayendo en tiempo,
hilando, porque esto que yo estoy contando en Ojo de Loca, Casa Ratón.
Dios mío, más literal no puede ser.
Ojo de Loca, Casa Ratón. no se lo había dicho a nadie, no expresaba esto. Yo
mira
creo que
eso.
Hacen demasiados años, pero sí, así mismo fue.
¿Y cómo llegas? Perdón.
No, perdón, perdón.
¿Cómo llegaste a programas como Salsa con Chispa?
Los Hilda Medina Dancers.
Sí.
Los Hilda Medina Dancers eran los tiempos cuando aquí en Puerto Rico producían Tommy Muñiz, Elín Ortiz y Paquito Cordero.
Paquito Cordero. Eran los más caracachimba.
Eran los más caracachimba, mi amor.
De la televisión de respeto, y eran los productores de
casi el 90%, ¿verdad?
De los programas.
Pero de los programas de variedad, no de novelas, no de las novelas.
Okay.
Porque la novela era otro gremio.
Sí, ahí entraba.
Esto era de entretenimiento, más de mediodía, show de mediodía, de comedia,
noche de gala,
ese tipo de cosas.
Musicomedia, los
cacucómicos. Exactamente.
Que aquí se producía mucho.
Claro, porque todos los artistas que venían a promocionar, que ya no lo hay, a mí me da mucha pena, sus espectáculos en un centro de bellas artes, por decirte algo, en el Teatro La Perla en Ponce, en el Yagüegua, tenían un espacio en la televisión para por lo menos 5 canciones cantar. Y se armaban 5 coreografías para adornar a esas estrellas que venían a presentarse a Puerto Rico.
Yo me acuerdo.
Entonces yo pertenecía a los Hilda Medina Dancers y de ahí salió Salsa Sábado en la Noche y todas estas producciones. Llegué a trabajar entonces en el 2, en el 4, como bailarina.
Pero, de Madrid pasaste, cuando volviste a Puerto Rico, ya básicamente era con un trabajo.
No, iba y venía, porque de Salsa Sábado en la Noche me sacan para República Dominicana a bailar con una revista de rumba flamenca, Juan Carlos y su rumba flamenca.
Juan Carlos y su rumba
Y por ahí nos fuimos entonces a toda la cadena de hoteles Sheraton y Hilton de Venezuela, a unas giras que duraban años. Si te querías coger un break, había un understudy que se aprendía las coreografías. Tú venías a ver a tu familia, te quedabas una semana, 2 semanas, un mes, pero tenías tu trabajo seguro. Volvía y ella sabía que ella era tu suplente.
¿Y tu vida de brinqui brinca, cuántos años pasaste en como
muchos, muchos, demasiado?
Mucho, más de 20.
Divorcio, sí.
Y te costó un divorcio.
Y me costó el divorcio de mi primer matrimonio, sí. Porque es que.
La vida del artista.
Sí, la vida del artista.
La vida del
no la
artista
entiende
no
todo el
mundo.
Sí, porque
es
que tú te trepas en esa guagua y no te
Es que nosotros
parar.
Trabajamos de lunes a domingo,
Gracias.
No hay días feriados, no existe, no te puedes enfermar. Si
no.
te enfermas, tienes que seguir ahí parado.
Tú tienes show en la noche, pero durante
mira,
el día tú te vas un rato a la playa, te tomas un tren y cruzas una provincia y vuelves.
Mira, mira a Marian se le murió el papá.
Marian Pavón
sí. Se le murió el papá, ella protagonizando una obra el día del estreno.
Gracias.
Ahí estuvo ella haciendo la obra. A mí me dio una parálisis facial y ahí ese mismo día yo fui y hice mis 2 funciones. A Braulio, que recientemente se le murió la mamá, ahí estaba Braulio haciendo las funciones.
Y nosotras como bailarinas, si bailábamos al frente cuando nos sentíamos enfermas, nos ponían shots de vitamina B12, nos medicaban, nos cambiaban la posición a más atrás, pero nadie se podía quedar en la habitación.
Nadie.
La fiebre se sudaba en el escenario.
Claro.
Se
suda. Es que,
la fiebre se
es
sudaba.
Que, me voy a coger esa frase
la
para...
Fiebre
la fiebre se
suda.
Es que es así. Es
¿sabes
así?
Que ni te acuerdas que estás enfermo o enferma porque la adrenalina que da, la pasión que tenemos por nuestra profesión, hace que se te olviden las penas. Terminas y te vuelve a caer tú al piso.
Exacto. Y ya terminaste y pues te
acuéstate.
Vas para el piso.
Nunca tuviste que con esas condiciones de salud en algún momento dado, ¿nunca terminaste hospitalizada después de esto? ¿O pudiste bregar?
Nos llevaban al hospital entonces a ponernos sueros, vitaminas, a reforzar el sistema inmunológico, a hidratarnos y nos velaban que fuéramos a descansar.
Lo que pasa es que en aquellos tiempos existían equipos de trabajo continuo.
Gracias.
O sea, eran revistas que eran de lunes a domingo.
Sí, sí, sí.
Eran de 6 de la tarde a 10 de la noche.
Lo que los
y entonces,
bailarines que ahora no tienen.
Es un trabajo fijo que tú tenías que estar haciendo continuamente. Aquí en Puerto Rico se intentaron hacer muchísimo. Lo que pasa es que, pues, las situaciones del gobierno y la temática esta de querer hacer que los hoteles y todas estas cosas sean solamente para convenciones y no de entretenimiento como tal, han ido quitando lo que eran los espectáculos.
Es que
pero en Puerto Rico todos los hoteles.
Ya no hay apoyo
aquí
de parte de...
Aquí plataforma un plataforma 8-1, que era un concepto de bailes en los muelles.
Sí. Mira, Sonia, yo sé arena que bailaste.
Ah, ese
arena
mismo.
Arena Pierten, tú te refieres.
Ese mismo.
Ay, igual estaba mucho. Arena Pierten, estaba el Club Tropicoro del Hotel San Juan y estaba la revista musical al lado del Hotel San Juan, que era el Hotel Americana, que luego fue el Palace. Oye, habían shows para todo el mundo.
Para todo el mundo. Hasta este señor, ¿cómo se llama? Que bailó, hacía siempre los shows en el Tapia. Tony de Astro.
Luisito Cristal, que lo mencionaste ahorita, nosotros viajábamos toda la isla haciendo shows en todos los hoteles. Sí. Porque tú te pusiste las plumas apestadas, pero yo las olí.
Ah, ¿viste? ¿Te das cuenta?
O sea, yo creo que son formación de muchos artistas.
Mira,
los equipos se conformaban de una organización súper estructurada. Siempre habían tres bailarines en los ensayos que se tenían que saber todas las coreografías, por si se te doblaba un tobillo y tenías que salir de escena, ahí entraba quien era tu suplente.
Sí, eso es así.
Tú sabes, igualmente sí. Con la salud, estaban muy pendientes de nosotros, pero por eso estaban también esos suplentes. Sí. Así que la estructura era muy bien armada.
Sí. Muy bien.
Muy bien armada.
Sabemos que tú estás bien joven, bailando en los escenarios y frente a las cámaras, pero no es hasta A Fuego, que es cuando viene Sonja y se dispara como figura pública, ¿correcto?
Fue en A Fuego.
En A Fuego, que era por el canal 11.
Tele 11. En Puerta de Tierra.
En Puerta de Tierra.
Ahí
cuando Linda
Hernández, jefa del departamento de noticias.
¿Cómo llega así?
Sí.
Una jefa de un departamento de noticias visionaria dijo, dentro del canal yo quiero producir otras cosas, aparte de tener mi departamento de noticias a cargo. Se arman unas audiciones y Julio Núñez pensó en mí. Yo nunca había hablado, ni en cámara. Sonja, mira, existe esta oportunidad. Quiero que vayas a esta audición. Había que pasar dos. Y en la tercera ya te llamaban para decirte. A mí me acuerdo que me citaron en Miramar. Me reunieron. La audición es mañana. Te vamos a dar un micrófono. Has cogido un micrófono en la mayor hasta virgen. No en la mano, en la boca. Y te vas a ir a Puerta de Tierra. Y me acuerdo... No, a San Juan. Me acuerdo cuando había un edificio que tenía muchos peluches y muchos muñecos.
Claro, soy nervioso, frente a la Perla.
Te vas a parar ahí, te van a decir 3, 2, 1 y vas a hacer una improvisación de ese edificio con esos muñecos. Y esa fue mi primera audición. Yo me arrastré por toda aquella.
¿Te acuerdas cómo hablaste del segmento de que dijiste en eso?
No me acuerdo nada, nunca he escrito nada, soy muy dada a lo que me sale.
Ella es muy orgánica,
Sí.
Eso es de las cosas más maravillosas que yo puedo identificar de Sonja y que la hace tan genuina, que ella es orgánica. Ella no tiene pelos en la lengua, ella va de frente, no le gusta algo, lo dice, ella es tal cual.
O sea que si vio el edificio lleno de peluche, ese peluche puerco fue.
Sí, el peluche Tecato, de todo, porque allí se pullaban, aquello básicamente se había convertido en un hospitalillo.
De hecho, que yo creo que por eso es que la gente de la comunidad te quiere tanto, porque es reflejo de lo que la comunidad siempre ha querido ser. Expuesta
yo recuerdo que habían dos Tecatos allí con las jeringuillas al lado. Yo les tuve que pedir permiso porque esa era su casa, su edificio. Y para poder grabar, los muchachos dijeron, no, ahora hay que esperar que estos muchachos se salgan de ellos, que ellos no se van a salir, porque ellos se acaban de pullar. Uh-huh. Pues déjame ver cómo yo, antes de que les caiga la garrotera, hablo con ellos. Y así mismo fui y hablé y ellos salieron. Ellos salieron, claro, yo creo que todo con respeto y con un poquito de humor. Sí, yo, mira, papá, yo sé que tú no estás bien chévere y cabrona, pero ahorita te da la garrotera y te caes así, y en lo que tú te levantas, y yo quiero que me den este papel en la televisión, y yo quiero estar en la televisión. Ella, yo bailaba con Wilkins, con Gilbertito, me habían visto como bailarina, así que de alguna forma esa comunidad también me reconoce mucho, porque no hay luz que yo me pare, semáforo. Ay, Sonja, yo la misma, cabrón, cuando te saco de la calle. Pero bueno, pudimos sacar esos dos chicos, ¿verdad? Que estaban en vicio y audicioné. Esa audición la paso. Me llama Julio Núñez y me dice, ¿les gustó, loca? Lo que hiciste, estás cabrona. Para no haber cogido un micrófono nunca en la mano, te van a llamar para una segunda. Y la segunda fue más seria. Fue una entrevista, yo no recuerdo si fue con uno grande o con José José. Que la,
espérate, la segunda audición era entrevistar a un artista.
Sí, porque había que hacer de todo un poco en el programa.
Pero con... Pero...
Sí, porque aquí el tiempo
pero está bien, ajá, ajá. Está chévere, porque yo sabía que yo lo traía, que de alguna forma tenía que escupirlo. Era cuestión de pensarlo un poquito.
Y que te dieran break para escupirlo.
Y que me dieran break a escupirlo, exactamente. Yo creo que fue o a José José o a José Luis Perales. Uno de esos
dos. Uno de esos dos José.
Uno de esos José. Y pues ya ahí me puse un pañuelito en el cuello, fui un poquito vestida más proper, para diferenciarla de la calle, uh-huh. Y pasé la fucking audición también. Así que Linda Hernández me quiso conocer, me llevaron directamente a Tele11, ella me sentó y me dijo, nena, ¿y qué tú hacías tantos años por ahí bailando sin abrir la boca? Si tú eres espectacular, a mí me encanta tu estilo. Un poquito menos sucia, bájale un poquito esas palabras. Yo siempre he escuchado eso y yo me sé acomodar a la más asquerosa,
claro.
Igual a la que se está comiendo el caviar, tú sabes. Y entonces me dirigieron muy bien, me llevaron muy bien. Ella como jefa fue excelente y extraordinaria y vivo agradecida de que Julio Núñez haya tenido la visión y a ella le haya gustado lo que yo hice. Y por ahí.
Y por ahí empezaste, por ahí. Después vino radio, ¿verdad? Que empezaste.
Después de A Fuego me sacó Tony Mojena.
Tony Mojena.
De A Fuego y me puso un programa que se llamaba Spot. Me dio un show chinto solo, casi nadie recuerda Spot.
En el Spot lo que pasa es que yo estaba viviendo no. en Estados Unidos.
Ah, pues.
Ya yo estaba estudiando.
Yo hice Spot 2 años con Julio y con Davis. Era algo muy parecido a Fuego.
A Fuego.
Dios mío, siempre. Con Luisito Vigoró hice cositas, con Albert que tenía la cocina, monté en una guaguita fuera de Tele11.
Ah, pero eso Agatha. No es de Agatha, el Agatha. Personaje de Agatha, ahí, de Albert Rodríguez.
Ahí lo producía Luisito Vigoró para Tele11, y por ahí siguieron apareciendo oportunidades, entonces viene, ¿qué dijiste tú?
Salso.
Radio. Ahí viene la oportunidad Salso. De hacerles radio.
Radio.
Y de momento de pecho con Sonja. Y yo anda pa'l carajo, ahora la locutora esta, bellaca, loca, mala, que no usa Brasil.
Y una pausa, una pregunta. ¿En qué programa fue que patentizaste lo de para que te jalte?
Uy, eso vino no hace de tanto.
No, lleva tiempo.
Anda sí. pa'l carajo.
Anda pa'l carajo.
Anda pa'l carajo.
Porque eso tú lo sacas de uno de tus personajes, me parece.
No,
es de ella. Porque será Tita Guerrero.
Ese Tita haciendo de Toña.
Ay, claro. Exacto. Ese Tita haciendo de Toña.
Claro, claro. Sí, pero era... Te sale de un residencial en Bayamón.
Pero déjame decirte esto. Mira qué maravilloso. Porque cuando Son ya está en la radio... Recuerdo que estaba en un horario diurno, ¿verdad?
No, yo era por la primera tarde. Vez 7 a 12 de la medianoche.
Exacto, por la noche.
La primera mujer digo, pues, después de Laura Rosado. Nocturno.
Era después de Laura
Rosado. A llorar.
Y lo más cabrón de todo era que la cantidad de presos que las escuchaban y le, ¿verdad?
Las cartas
que le llegaban. Porque en aquel entonces no había email, no había nada.
No habían redes.
¿Y qué te escribían?
Los confinados escribían.
Los confinados.
Y con paletitas de mantecado me montaban barquitos, casitas, cosas. Pero el paquete de cartas era así. Yo comencé entonces a visitar las cárceles y a llevar un poco de labor comunitaria y de alegría. Porque es que era increíble semanal. El programa era lunes a viernes, 7 de la noche a 12 de la medianoche. Espectacular la experiencia divina. Junior Soto, que en paz, a mí se me ha muerto todo el mundo, pero le tengo que dar las gracias. Junior Soto, que en paz descanse, me dio la oportunidad. Y los paquetes de cartas era imposible leerlos todos. Me escribían corazones, me hacían pintura. Mami Sonja, tú eres mía, el nuevo grupo 27, los nietas, el grupo 27. Cuánta... formación había dentro de esas cárceles, me respetaban y me querían muchísimo. Cuando iba y los visitaba, yo no sabía entre cuáles dividirme porque estos no se llevaban con aquellos, pero a la hora de la verdad, todos tenían un aprecio hacia mí muy, muy especial. Y entonces me daban cartas para ser entregadas a sus familias o a sus esposas o a sus hijos o a sus madres o a sus madrastras o al padrastro que está cuidando a su mamá porque el papá murió.
Diablo, que es emocional tan fuerte también.
Sí, no. Yo me convertí como en la psicóloga del pueblo. Diablo. Porque entonces siempre tenía que tener, fuera de la joda y de esta personalidad, tenía que tener siempre un mensaje bonito para llevar. Uh-huh. Unas palabras
el propósito de
aliento, exactamente. Había que entonces guardarle hije puta y sacar ese ser humano que yo sé que también tengo dentro muy, muy espiritual.
Pues
y
también
que,
eres tú.
Que le, exactamente, que soy tantas cosas. Yo me miro así a veces y digo, escóndete, bicho, escóndete.
Y a veces se me abre una chocha bien fuerte también.
Pero eso es lindo.
Pero es para que tú veas lo maravilloso que ha sido la trayectoria de Sonja, que ella ha sabido acaparar y el respeto de todo tipo de público, mujeres, hombres, los que están presos, la comunidad gay. En fin, todo el mundo te ha querido, te quiere y te sigue queriendo porque lo sé y me consta porque lo hemos vivido tan recientemente ahora cuando hicimos la última obra de las chicas del 8C. Pero hablando, volviendo ahora a eso, ¿vienes a hacer teatro por primera vez?
¡Contigo, cabrona! ¡Hija de puta, contigo! Y tanto que quiero a tu mamá, no tiene que ver con quién lo parió de onda así. ¡Con esta loca!
Pero con esta loquita.
Pero,
¿te acuerdas cuál fue la primera obra?
La chica del beauty,
que él hacía.
Una loquita.
Tú sabes, no de closet, porque era bien partida, pero yo hacía un personaje de una religiosa que se llamaba Marita.
Evangélica, de falda.
De casi...
¿Con bigote y todo?
Que nos perdonen quienes nos estén viendo y pertenezcan a la religión que sea, pero cuando esa obra se desarrolla, las mujeres que iban a la iglesia a nivel evangélica no se podían afeitar ni piernas, claro, ni axilas, ni
guardas. Era otra dinámica, sí.
Eran otros tiempos, sí, también. Sí,
sí. Yo me imagino esa chocha.
¡Ay, Dios mío! Bush in the bush.
Sí.
Era hasta acá. Sí. Y entonces Raymond me da esa oportunidad, obviamente un privilegio para mí que no olvido porque fui dirigida por Roberto Ramos Perea. Dios Cristo, la primera vez.
Con Marilyn Pupo,
con Luisa de los Ríos,
Noelia Crespo.
La esposa de Junior Álvarez.
Magdalí Cruz y yo. Éramos nosotros. Éramos nosotros.
Qué reguero de locas todas juntas.
Ay, pero qué
la pasamos, cabrón, la pasamos. Mira, brutal.
Y en esa época de obras de teatro, cuando ya tú estabas ahí, yo vi una broma, no me imagino, no sé si fue que te veo o algo, de estos lugares que te hacen broma. Y ahí en ese momento yo te cogí un respeto tan cabrón, porque yo dije, diablo, llega a ser otra actriz con unos egos, hubieran mandado para el carajo. La broma se trataba de que tú
estabas... Como una Marilyn Pupo. Te amo, mujerona. Tú no sabes, bueno,
la broma,
yo llamo las cosas por nombre y apellido.
La broma se trataba de que tú estabas ensayando la obra, porque te habían contratado para hacer esa obra. Y ya tú estabas en el ensayo y qué sé yo, a hablar. Y a mitad de obra te dicen que quieren coger a fulana y que te sacaron de la obra porque que ahora el director quiere que fulana haga la obra. Y tú decías, diablo, puñeta.
Fue un ensayo de eso.
Esto, y
llegaron con las cámaras de algún programa que yo estaba. Llegaron allí a cubrirnos y me hicieron esa broma pesada.
Y que tú dijiste.
Y tú dijiste,
por lo menos están los ensayos, ya le cogí cariño a la obra y qué sé yo, habla. Y yo me quedé como que llega a haber sido a otra figura de estas que tiene un ego acá arriba.
Agarra su
hubiera dicho, me cago en la madre, puta.
Y habla mi ser, me pierde.
Yo no me acordaba de eso.
Yo te honré tanto en ese momento. Yo dije, diablo, qué mujer más con una inteligencia emocional tan cabrona que ella pudo
lidiar, sí, y aguantarme. Pero es que tienes que coger tus cosas y tienes que salir porque no te puedes quedar en el ensayo. Por favor, pero si ya yo estoy aquí, yo me sé el libreto, está bien, pues no la hago, pero déjenme quedarme. Ay, Dios mío.
Loca, yo vivo, yo me cago en la mira la guirilla aquí, yo decía.
Ay, lo que te iba más. Para que tú veas todo, lo que, todo lo que yo tengo, ¿verdad? Esta ternura.
Sí.
Pero es que tú has sido muy, muy especial para el medio y para la gente que te sigue. Porque tú has pasado por muchas facetas, yo diría que por casi todas.
Sí, yo
casi todas las facetas que hay dentro de la industria del entretenimiento, tú has, en algún punto has estado tú o has sido parte de ellas. Y cada una has hecho con una labor súper, súper chula, súper encomiable de elogiar porque uno te ve y ve que lo disfrutas, que lo sabes hacer. Y si no lo sabes hacer, te lo inventas y lo sacas. Y más que nada, siempre con un respeto bien increíble para todo el mundo, indistintamente de quien sea. Por ejemplo, lo que acabas de decir de los deambulantes que estaban allí metiéndose droga. O sea, son cosas que mucha gente...
A mí no me gusta pelearme con nadie del medio porque eventualmente nos vamos a cruzar en
algún momento del
camino. Sí, y vamos a tener que trabajar y yo no puedo trabajar
con... Pero tú y yo estamos peleados con la misma persona. No, gracias a Dios no nos hemos cruzado del mismo camino.
¿De quién estarán hablando?
Usted el oído sordo.
Pero es que este es Patreon, aquí se puede.
Estoy diciendo sí. Un espectro.
Ah, no, pero chacho, olvídate de eso. Eso no vale ni la pena.
Sí, hay cosas que no valen la pena.
Eso tuvo su momento y...
Mira, pero ok, y entonces, porque también el tiempo, aunque vamos a seguir después en otro
un punto adicional.
Hablando de algo más kinky, mucho más fuerte. Pero ahora, después vino la bachatera.
La bachatera salió estando yo en Salsoul. Me prohibieron que me tocaran en radio. Nadie me quiso tocar. Invertimos. Meche Hernández, que en paz descanse también, mi primera manejadora, me grabó esa producción.
Espérate. ¿Qué Meche Hernández qué es?
Sí, Meche murió.
Yo me he quedado pendejo aquí ahora mismo.
A mí se me cayó el imperio de la bachatera, se me cayó y por eso yo no volví a grabarme. Che, me hizo 3 producciones discográficas. Ahora vuelvo.
Yo te iba a preguntar.
Ave María, qué rico.
Ahora vuelve, sí. Vuelve la bachatera ya, nuevamente.
Ya tuve un primer ensayo, voy a tener un segundo. Ya las oficinas de Peter Promotion están por ahí tocando.
Por favor, que hagan un featuring con Natina Tacha. Mira, te quiero ver ahí dando todo.
Voy a lastimar oídos otra vez, la asesina de la bachatera.
Ah, que llegaste en ese tema, te iba a preguntar también. Que yo sé que tú tienes el caparazón duro porque bailarina al fin, la vida es casting. Entonces, que no te cojan en un lugar no significa que tú no sirvas. Es que, pues, lo que estaban buscando no eras tú. Que tú desde bien joven ya tú tienes ese caparazón. Pero hubo un momento que hubo como un dolor donde te cortaron o donde te botaron de un lugar o donde que tú sentiste la oscuridad completa que decía, puñeta, no voy a hacer más nada. O siempre tuviste como que, pues, no me cogieron aquí, voy para lo próximo.
Pues mira, como bailarina yo tengo que darme con piedras en el pecho porque los castings pasaron a un segundo plano. Ya ya me escogían. Y entonces yo iba a las audiciones a ayudar a escoger el cuerpo de baile. Así que yo creo que tengo que haber hecho muy buen trabajo para no pasar más por casting. No pasé por eso. ¿Qué sí quise haber hecho que no hice? Trabajar en Las Vegas en una revista musical. Siempre me dijeron que la estatura no me ayudó. Yo decía, ¿cuál estatura? Si yo me siento de 6'2".
Claro.
Sí, ¿entiendes? Sí. Y en el escenario tú te creces. Pero no llegué a poder tener esa oportunidad. Más que Broadway, Las Vegas quería lo que Luisito me ponía, claro. Si yo quería que oliera más.
Claro. Las Vegas. Sí. Sonja bailó. Sonja fue locutora de radio y lo sigue haciendo porque todavía estás ahora en el circo.
En el Circo de la Mega, miércoles y viernes.
Miércoles y viernes con estos dos.
Son dos locos.
Ay, yo los adoro.
Con los Máscara Cachimba.
Máscara Cachimba. Sonja ha hecho teatro, ha hecho televisión, ha sacado disco.
Estando.
Y ha sacado stand-up. Y también eres empresaria porque... Has
sí,
sacado
Dios mío.
Tus mahones, yo recuerdo tus mahones.
Los mahones ya no están.
Antes que Maripili.
Sí, los mahones ya no están, pero los mahones estuvieron 10 años en el mercado.
Bastante.
Sí. Después vino la oferta de los perfumes.
Ajá. Correcto.
Que tengo dos, Bombón y Topless. Bombón lo saqué en el 2017. Es increíble cómo se sigue vendiendo, lo siguen pidiendo. Topless también es mi segunda fragancia. La saco justo para cuando llega pandemia. 2019 se empieza a hacer todo el mercadeo para el... Se estaba pensando hacer para el 2020, nos arropa la pandemia, se quedó por ahí, pero sigue dando, tú sabes, uh-huh, venta, sigue dejando comisiones, llega Ronja.
Ronja es lo último que tiene.
Ronja es lo último que tengo, ¿no?
Ah,
después de Ronja, que es mi licor, es una bebida exótica que contiene unos ingredientes que te ponen...
Afrodisíacos, bellacos.
Sí.
Te ponen bellaco, sí. Y me consta.
Tú tomas Ronja en un grupo y todo el mundo quiere metérselo a todo el mundo.
Que tú me dices, pero espérate que...
O por lo menos el tema comienza del bajito a sexo, hablar todo el mundo de sexo. Así que tiene, igual que mis perfumes, que tienen
feromonas. Pero que tú le echaste feromonas tuyas.
Tiene algo.
Tiene algo que no puede decir.
Exacto, tiene un secreto. Esta gente que creyó en mí para lo de Ronja... Todo está manufacturado en Puerto Rico, la botella se hace en Puerto Rico, la etiqueta en Puerto Rico, la receta es en Puerto Rico.
Y el sabor de Puerto Rico.
Así que se consiguen todo, no sé si se puede decir, pero sí, la tienda de Walmart,
aquí todo.
En todos lados, los supermercados lo tienen también. Y lo último, que lo tengo puesto aquí para no pararme y descabronarme, estoy con LifeWave, estoy con Salud y Bienestar, cierto, que me gusta. Cierto. Estoy con los parches, brindando salud, bienestar, mucha energía. Parchamos no hace mucho a unas atletas de un equipo de voleibol, de una liga femenina en Salinas, y esas nenas ganaron el juego. Dijeron que sentían una adrenalina bien diferente en la cancha. Yo sé que fue ese parcho. Y en eso estoy ahora desarrollando. Quiero estar con los atletas. Muy bien. Para que tú veas, ahora vamos a tener un evento en mayo con 21 equipos en Salinas, en una cancha masivo, y vamos a parchar a todos los atletas que van a estar jugando.
Son ya el tiempo nos gana un poco, pero no me quiero, porque aunque vamos a seguir con otro tema en otro programa rapidito, un poco más caliente.
Ok.
Si tuviéramos que viajar al tiempo hacia atrás, ¿qué cambiarías? Si algo.
Casi siempre la gente dice que no cambiaría nada, que no se arrepienten de nada. Y básicamente yo puedo repetir casi lo mismo. Pero yo perdí mi virginidad a los 21 años porque así lo decidí, tomé esa decisión.
Hubieras preferido más joven.
Pues ganarle un chispi al tiempo. Porque ay, cuando ay, yo probé que también ese murió. Lo tengo a todos muertos. Que en paz descanse Peter, que tuvo una paciencia cabrona. Era un ciclista y salíamos en grupos en motor y siempre él quería.
Bueno, el Pache no, que necesitaba
yo,
ese.
Yo me quitaba, así llegábamos a las patronales, ya yo era bailarín y yo que no, y él tuvo mucha paciencia. Cambiaría haber estado con esa misma persona porque tuvo respeto para mí. Y tuvo paciencia para no obligarme a nada. Y cuando ya él pensaba que eso se iba a ir como guineo en boque vieja, yo respingaba así para atrás y decía, ay, como que no estoy preparada. Bendito. Y él esperó con tiempo. A ese mismo hombre,
se lo voy a aguantar.
Por lo menos a los 18.
Claro.
Es que yo me hice una promesa de no perder la virginidad y me la tuve que cumplir.
Oh, déjame decir, Alto, hay algo que mucha gente no sabe de Sonja. Ahí donde tú ves a Sonja que jode, que le gusta, le encantaba la fiesta, porque sí, Sonja y yo, óyeme, Sonja y yo nos hemos ido pata abajo.
Pero estamos recogidas.
Pero bien recogidas, pero Sonja y yo tenemos cuentos.
No podíamos contar. Acostarnos, que se acostara todo el mundo. ¿Por qué había que trabajar irse a dormir? ¿Ah, por qué no podíamos ver salir el sol?
Nos íbamos a la playa a ver el sol. Una cosa bien brutal cuando íbamos para Mayagüez o Ponce.
Y llegábamos y todo allí, el mundo pedía las llaves para sus cuartos y nosotros...
¿Cómo? Vámonos. Seguíamos.
En el lobby.
Pero ahí donde tú la ves, Sonja es una persona muy espiritual.
Sí, lo soy.
Y creen mucho en Papito Dios.
Yo tengo unas amigas, Sara e Elaine, que es siempre amistad de 40 años, 40 y pico, siempre vieron que yo cargaba con en mi cartera y en los viajes con mi Virgencita Milagrosa miniatura y la ponía siempre en mi mesita de noche. Y no importa la nota con la que yo llegara, yo me arrodillaba. Virgencita, casi masticaba la oreja aquí. Gracias porque amén.
Amén.
Ella sabía lo que yo estaba entendió. En gratitud como
pero
dijo siempre.
Mira qué cosa que lo que pasa es que la gente a veces no puede entender que tú puedas ser espiritual y al mismo tiempo sexual o pueda ser simpático.
La gente tiene estreñimiento, nene, ese tú no se lo puedes explicar a nadie.
No.
Porque si tú crees en tus seres supremos, tú no puedes hablar de sexo y viceversa. O sea, ¿de qué
no
estamos
hablando? Como si nadie tuviera, como si nadie chichara, nadie cagara, nadie hiciera
nada. Un stand-up comedy que te hiciste, o obra de teatro que hiciste con Suset Baco, Perra sin Refugio.
¡Ay, esa la produje yo!
¡Ay, esa la produje yo! Y Suset Baco diciendo, y esta loca, así tan vulgar ella, de repente en la hora... Viene, dice, hagamos un círculo de oración. Y yo, loca, yo me reí tanto cuando Suset dijo eso. Yo decía, Dios mío. Y ahí es lo que siempre, a veces yo siempre recalco, que a veces las personas quieren menospreciar. Menosprecian a las personas que somos expresivas sexualmente o que somos abiertamente con el sexo y nos quieren quitar valor por ser expresivas sexualmente cuando a veces conocemos personas que una situación que te quieren botar de una obra, tú con un respeto y con un ¿sabes? Con una paz y una tranquilidad, te dices, pues está bien, pero, o sea, que sabes manejar y que eres una persona súper educada, conciencia social, que muchos aquí no tienen, que eres bien empática con ayudar a los demás y que no te va a quitar mérito que tú seas para que te jalte.
Y ya cuando la gente piensa de mí lo que quieras pensar a estas alturas, a mí me vale un peo. Y de culebra para que sea bien largo y tarde en salir. Porque honestamente, a esta edad yo he descubierto que Sonja tiene tantas esquinas diferentes y todas son tan bonitas porque tiene tantas personas que las pueden entender y las que no, qué pena, ¿verdad? Uh-huh. Que tengan ese estreñimiento y que mental. Te señalen, pues, porque hablas así. Y cuando hablas a niveles espirituales, la vulgarota está hablando de Dios, sabrá que ella ya tiene las dos patas metidas en el infierno. Mire, canto de cabrona, canto de cabrón. Usted es el primero que por ser tan incrédulo de que el ser humano tiene que ser así o asá, está cagao con su vida, cagao. Cagao, infeliz, no te vas a entender nunca, ni tú mismo, porque tenemos tantas cosas que dar como seres humanos. Lloramos, reímos, sufrimos, nos entristecemos, nos levantamos de cosas que nos pasan difíciles, superamos lo que queremos y lo que no, pasamos el luto para después superarlo, los duelos. Todo eso es parte de estar vivo.
Exacto. Chichar, comer, dormir.
Claro. Y yo creo que
coger
es parte
por lo
de...
que no te han dado porque ahora te lo deseas.
Que lo quiero desear, pues vamos a hacerlo. Yo pero creo que experimenta también tu sexo.
Y yo creo que eso es parte de lo que ha hecho que seas tan afín con la comunidad y sobre todo con con nosotros, las personas gay. Y por supuesto, por siempre estar presente en peleas, situaciones y dar la cara cuando siempre. Muchas veces ninguno de nosotros ha podido o no se ha atrevido, hay gente como tú que ha salido a defender ciertos derechos y ciertos momentos. Así que gracias por eso. Y me imagino que muchísima gente que nos está viendo debe estar también pensando igual.
Yo voy a decir algo sin que me quede nada por dentro y lo voy a decir con mucho respeto, pero puede que suene fuerte. Yo me cago en los gobiernos que han pasado en Puerto Rico desde que yo tengo noción por ser tan mediocres con una clase artística que te lleva alegría, que saca a la gente de las camas, que los levanta, que les minimiza esa depresión o esos ataques de ansiedad, ya sea con risa o porque fuiste a una obra y lloraste y descargaste, por lo poco que nos han valorado o por lo nada que nos han valorado, gracias por nada, por no tener conciencia de que somos una clase artística que ensayamos por pasión. Muchas veces hacemos sacrificios para pagarle a alguien que se quede con su viejito, en mi caso, porque me apasiona lo que hago y tengo que ir a cumplir con un ensayo. Porque ustedes no nos han dado nada. Porque no hay esperanza de que veamos nada. Y porque, ¿saben qué? Lo que estén pensando, empújenselo por el culo. si no lo van a llevar a cabo de verdad y no lo vamos a ver antes de que muchos de nosotras y una generación vaya muriendo sin ver que vienen detrás otros actores jóvenes sacando la cara o posicionándose donde nosotros hemos estado, que nosotros también vamos a llegar a viejitos y que hemos visto que ustedes han hecho un carajo. Carajo. Así gracias bien, carajo. Por nada.
Un fuerte aplauso, carajo, eso es. Mira, y con esto nos despedimos, ya, pero de quédate, porque ahora viene, espérate, porque viene el Patreon ahora, y ahora es que vamos a hablar
de la otra cosas cara.
Picantes. Vamos a hablar del OnlyFans que tiene Sonja.
Claro, mi amor.
Vamos a hablar de.
¿Qué ha pasado ahí en ese OnlyFans?
Vamos a hablar de. ¿Podemos hablar de San Martín?
Sí, hablamos de todo, claro. De las comisuras.
Eso es algo que nadie puede perderse porque
estamos allá, mira.
Muy caliente.
Ojo de loca.
Mira, ojo de loca. Equivoca. No se equivoca.
Un besote, gracias por la invitación. No, mi amor, y a
no
todos
seguimos
los que
aquí.
Estuvieron viendo. Disfruten esto. Compártanlo también. Rieguen por la voz. Favor. Porque ojo de loca, caza ratón.
Exacto. Igual. Qué bello.